COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es martes 7 de octubre de 2025. Ayer conoció el Club Deportivo Tenerife su rival en la Copa del Rey. Primera eliminatoria será la Real Sociedad Deportiva Alcalá, como ustedes ya saben. Ayer hablamos con Ángel Manuel Vivar Dorado, un histórico de la etapa más brillante del Club Deportivo Tenerife que ahora dirige al conjunto madrileño. Fue en un sorteo en el que Rafael Louzán, el presidente de la Federación Española, destacó las bondades del nuevo formato, el formato de la proximidad geográfica. Yo recuerdo que en los años 80 era yo un niño, iba de aficionado, empezando ahí de aficionado al Heliodoro Rodríguez López. Al Tenerife le tocaba en la Copa del Rey el Güímar, el San Andrés o cualquier equipo de la zona que se hubiera clasificado para la competición del CAO. Era una proximidad geográfica de verdad, y eso le suponía también en algunos momentos enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas. Esta proximidad geográfica que nos ha vendido la nueva Federación Española como gran novedad en el modelo de una Copa del Rey, que a mi juicio ya funcionaba y daba imágenes muy bonitas, sobre todo para los equipos más humildes, significa dividir el mapa en cuatro partes. Un mapa en el que, por cierto, Canarias siempre está un poco forzada, ¿no? La ponemos donde no va para que quepa o para que se sepa que está ahí en alguno de los grupos. Y en este caso le ha tocado, para poder cuadrar en cuatro grupos, con Castilla-La Mancha, con Madrid y con un equipo de Baleares. Si yo fuera el Ibiza estaría todavía mucho más enfadado, porque lo han situado en un grupo donde no está el Mallorca o donde no está el Atlético Baleares, por poner un ejemplo. ¿Por qué no a mí con ellos? Si soy de la misma comunidad, de las mismas islas, ¿por qué me sacan de ahí? Se escandalizaba Paco Gémez el otro día en rueda de prensa pensando que le podía tocar el Tenerife. Hacía lo propio al día siguiente Álvaro Cervera en la previa del partido contra el Zamora porque le podía tocar el Ibiza. Ese emparejamiento endiablado no ha tenido lugar al final. Y el Tenerife yo creo que incluso ha tenido cierta fortuna porque se enfrenta a un conjunto de Madrid y con la conectividad aérea hasta es favorable que el enfrentamiento sea ahí y no en otro lugar, teniendo en cuenta que justo antes va a visitar al Baracaldo y justo después al Racing de Ferrol. Le pasa también a la Unión Deportiva Las Palmas. Por aquello de estos sorteos, cada vez menos sorteos, también va a jugar contra el Extremadura en Almendralejo entre dos partidos que tendrá que afrontar a domicilio. Y uno siempre piensa en la gente que se queja por venir de la península Canaria una o dos veces al año, pero no piensa que los equipos canarios tienen que viajar 20 o 21 veces, en segunda división 19, en primera federación y en primera división a tierras peninsulares, o a Baleares si está el Mallorca en esa categoría. Nunca piensan en esa vuelta, en los kilómetros que tenemos que hacer nosotros, que lo tenemos perfectamente asumido. Pero antes de quejarse, igual hay que ver lo que tienes enfrente, cómo lo sufre, cuánto lo sufre y de qué manera. En esta Copa, insisto, aunque la proximidad geográfica real brille por su ausencia, al Tenerife no le ha tocado un rival que complique más sus dos desplazamientos ligueros. Realiza Yeray Rodríguez, también nos ayuda José Miguel González, les habla Juanjo Ramos. Comienzan, estos son hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar con el director deportivo del Club Deportivo Tenerife, Manu Gil, largo y tendido, pero antes quiero que escuchen a Ángel Manuel Vivar Dorado, una de las de los nombres propios de la historia más brillante del Club Deportivo Tenerife, hablando sobre ese emparejamiento de Copa.
Bueno, ya el año pasado, cuando se podía ver durante el transcurso de la temporada que el TT podía bajar, pues ya me da un poquito de pena, pero por eso mismo que estamos hablando, ¿no? Porque los recuerdos con el Tenerife en primera división, en UEFA, son tan bonitos de ver el campo lleno, también alguna eliminatoria de Copa del Rey con ese ambientazo, con poder ver a los mejores equipos en la isla, son tan bonitos.
Son otros tiempos para Ángel Manuel Vivar Dorado, ahora entrenador del Alcalá. Así explicaba Rafa Louzán las bondades de esa proximidad geográfica de la que hablábamos en la introducción.
Es una verdadera fiesta, ¿no? Lo de la Copa del Rey, ¿no? Y además este año con esa importante novedad de la proximidad geográfica, que en cierta manera yo creo que le da a dar, primero, más aliciente, porque pueden las aficiones acercarse a ver a su equipo en localidades más cercanas, y sobre todo también porque va a evitar unos gastos muy importantes que hay que a veces cruzar toda España para una primera o segunda eliminatoria, ¿no?
Ciudad de Lucena, Villarreal, de Córdoba, Villarreal. Atlético Antoniano, de Lebrija, Sevilla, Castellón. Bueno, Maracena, de Granada, Valencia. La verdad que lo de la proximidad geográfica depende de en qué eliminatoria. Ya no les hablo de ese Alcalá, Club Deportivo Tenerife, o del San Fernando Albacete, ¿no? Que es el emparejamiento que le ha tocado al otro equipo Gran Canario del sorteo, cuando evidentemente deseaba que fuera su rival, la Unión Deportiva Las Palmas. 2:06, nos acompaña aquí en el estudio ya Manu Gil. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo está en Tenerife? ¿Cómo se siente?
Pues la verdad que muy bien. A nivel personal, a gusto, contento. Con la familia también contenta, que es muy importante. Y muy feliz de estar aquí y de haber empezado este proyecto.
¿Esperaba este comienzo? ¿Seis victorias en seis jornadas?
No lo había pensado, o sea, no pensábamos que a lo mejor íbamos a empezar tan bien, esa es la realidad, pero éramos conscientes de que estábamos trabajando bien en el club, que se estaba estructurando todo bien, de que ya tienes una experiencia en la categoría y la conoces, y cuando vas confeccionando la plantilla ya te vas dando cuenta que las piezas empiezan a cuadrar, y aunque la categoría es compleja y complicada, pues podíamos prever que podíamos empezar bien ahora. También, como se ha empezado, no es lo normal, no es lo habitual en ninguna categoría, y es para estar muy contentos. Pero igual que digo esto, digo también la otra parte, que el que hayamos empezado tan bien no significa que no vayan a haber momentos difíciles, complicados, que ya lo vimos en la segunda parte contra el Real Madrid Castilla, ya lo vimos el otro día contra el Zamora, que al final los partidos se te pueden complicar o te entra poquito esa ansiedad, esas ganas que tienes de gustar, de ganar, y que esto no va a ser un camino de rosa, no va a ser fácil, y que tenemos que estar preparados.
Nosotros los periodistas están dados a buscar un titular, algo llamativo y demás. Entendimos las palabras de Cervera el otro día en rueda de prensa como una advertencia, como un cuidado, ¿no? Por esa segunda parte del Real Madrid-Castilla que usted habrá nombrado, por el partido también contra el Zamora del sábado, una advertencia para mantener las luces encendidas, las alarmas preparadas y la tensión competitiva necesaria, ¿verdad?
Es que Álvaro tenía toda la razón, porque no la competición, la gente que no está acostumbrada a la primera federación aquí en la isla, por 12 o 14 años seguidos en segunda división, son muchos años, pero la competición es muy compleja. Al final, basta ver el otro grupo, como hay clubes como el Real Murcia, que tiene un presupuesto brutal, y yo conozco bien la plantilla, o el Hércules de Alicante, que va último, yo que soy de allí de Alicante, con presupuestos grandes, con inversiones grandes, con gente también de fútbol, y no han empezado bien. No va a ser sencillo, y suscribo las palabras de Álvaro Cervera.
Desde ese punto de vista, ¿cómo se prepara uno ante ese tipo de situaciones? Porque siempre se ha dicho, ¿no? Lo hemos dicho mucho los periodistas, una frase de José María García, el elogio debilita, ¿no? Y semana tras semana, incluso hasta provocar que el míster dijera, a mí esto de que me hablen también de mi equipo, por un lado está bien, pero por el otro, cuidado.
Sí, bueno, a todos nos gusta que hablen bien de nuestro equipo, de nuestro club, porque significa que se están haciendo las cosas bien en lo deportivo, pero eso no quita para que de puertas hacia adentro todos sepamos cuál es el objetivo, todos sepamos que, pues eso, que el elogio debilita, y que el que llevemos esta racha, que hayamos empezado así, no significa que nos tengamos que relajar, ni nos vamos a relajar. De hecho, bueno, estos dos últimos partidos, como tú dices, ya han habido algún síntoma de que esto no va a ser fácil. Yo el otro día, hoy lo estaba comentando en la Ciudad Deportiva, en la primera parte, cuando contra el Zamora, cuando expulsan al jugador de Zamora y fallamos el penalti, yo creo que a todos nos entró, al público, a los jugadores, cuerpo técnico, incluso a nosotros, yo que lo estaba viendo desde la grada, un poco la sensación esa de que se iba a ganar fácil, de que todo iba a fluir, de que íbamos a ganar 4-0. Esto no es así, esto va a ser complicado. Ganar los partidos de primera federación es muy difícil. Y tenemos que estar muy tranquilos, y bueno, los elogios están muy bien, a todos nos gustan, pero por supuesto los pies en el suelo.
Y luego creo que un poco de ansiedad. Cuando pasaban los minutos y el equipo no marcaba, no sé si, hasta qué punto empieza a existir la obligación de decir, no, nosotros tenemos que ganarlo, lo digo todo, pero como 6 de 6, vamos a por el 7 de 7, vamos a, aquí hay que ganar porque este equipo ahora está con 10, o el otro tiene muchas bajas, o el de más allá está muy abajo en la clasificación. Nos estamos poniendo unas obligaciones, no digo mayores, porque al final el objetivo es ganar, pero ¿nos está pesando cada circunstancia?
Yo creo que al final con cada victoria y con esta racha, al final cada vez es más difícil ganar. Y esto lo tenemos que ser conscientes. Es decir, cuando tú ya llevas 5, la sexta en tu casa, con 14.000 espectadores, con la gente que viene a disfrutar, el otro equipo empieza con las circunstancias que empieza el partido, tú ya te ves con la obligación de ganar. Claro. Y eso al final te pesa, y yo creo que el equipo lo notó. Por eso tenemos que quitarnos esa presión, que disfrutar cada partido, que disfrutar de los ambientes en el Heliodoro, que disfrutar fuera de casa cuando viene la gente a ver los partidos y el equipo gana. Y vamos a empatar y vamos a perder partidos seguro, porque esto es fútbol, pero vamos a quitarnos esa presión, vamos a disfrutar de que otra vez estamos con el club fuerte, con una estructura de club que yo creo que se ha montado por la gente que está por encima de nosotros, por la propiedad potente, para poder pues sentar las bases de algo mayor, y vamos a disfrutar y a competir cada partido, que yo creo que es lo que se trata, y no meternos a nosotros mismos esa presión, porque si no, el día que empatemos va a parecer esto un drama, o el día que perdamos porque vamos a un campo que pasa lo que tenga que pasar, vamos a tener una sensación que no es real. Entonces, pues vamos a disfrutar, de verdad, que lo estamos haciendo bien.
Cada semana hay un objetivo distinto. El del domingo es el césped. Se va a jugar en el Príncipe Felipe al final.
Sí, bueno, yo vi al presidente del Cacereño ayer cortando el césped, no sé si lo viste.
Sí, sí.
Y bueno, pues eso significa que el hombre está preocupado, que lo van a cuidar, y yo pues espero que esté en las mejores condiciones para que se pueda jugar a fútbol.
Más de 100 entradas vendidas del sector visitante. Nos hablaba el presidente, luego lo escucharemos, Carlos Ordóñez, que tienen alrededor de unas 300 solicitudes de entrada. Me parece una auténtica barbaridad en Extremadura por las complicaciones del desplazamiento, que sí, que dentro de la península es carretera, pero para nosotros es avión más carretera o tren o lo que sea, y un domingo a las 9 de la noche peninsular, que complica bastante el retorno para luego trabajar el lunes y demás. ¿Sienten también ese respaldo de un equipo que acaba de descender, que tiene un camino muy largo hasta el objetivo y que sin embargo desde el minuto 1 tiene 13.000-14.000 espectadores en el estadio, más de 100 personas en cada partido fuera?
Voy a decir la verdad, sí que se nota, y mucho. O sea, el respaldo de la gente es espectacular. En casa, ya lo estoy viendo, hay un ambiente en el estadio, te voy a decir de primera división, es que es de primera división. Y fuera de casa, cuando hemos viajado y vemos a tantísima gente en Pontevedra, en Guadalajara, en Madrid el otro día, es una auténtica barbaridad. Aquí en casa, antes de los partidos, jornada 6, te hacen un corteo, te llenan la calle del estadio, de la animación. Yo estoy encantado con la afición, con lo que nos está dando, y estamos notando realmente ese apoyo y ese apoyo que nos están dando, y a ver, al final el equipo lo necesita, los jugadores también lo comentan, o sea que un 10 para la afición del Club Deportivo Tenerife.
¿Le van conociendo por la calle, en el súper, en el cole?
Bueno, alguna vez sí que, Manu, tal, qué equipazo, qué tal, o no, es fichaje este, no tenías que haber traído, lo normal, pero la verdad que muy bien, que estoy contento, y la gente, te repito, que te lo he dicho antes, nos está tratando, tanto a Ángel Medina, a Hugo Rico, a mí, nos están tratando de manera espectacular.
Te sabe que esto es también porque van 6 victorias, claro, en 6 partidos, ¿no? Esto igual, claro, dentro de una semana, cuando llegue un tropiezo es otra cosa,
por
¿no?
Por eso, que hay que ser humildes, hay que ir de perfil bajo. El trabajo está, gran parte del trabajo está hecho, y luego pues hay que ser el mismo cuando se gane que cuando se pierda. Evidentemente, pues todo influye en el estado de ánimo de la gente, en el estado de ánimo de lo que es el club, pero nada fuera de lo normal. La gente muy amable, muy muy correcta, y la verdad que te reitero que nos están tratando tanto desde el club, tanto Raico, Ayoce, Felipe, tanto la gente del club como la gente de la afición del Club Deportivo Tenerife, impresionantes todos.
¿Qué es lo mejor de este inicio de temporada, a su juicio, del equipo? ¿Qué es lo que más le está gustando?
Bueno, lo mejor yo creo que es que después de montar una plantilla prácticamente casi nueva, porque hay 14 incorporaciones, más la gente que hemos podido, que yo creo que también es muy importante, hemos podido gracias al esfuerzo de todos el poderlos mantener y retener en esta categoría. Yo creo que es muy importante el haber empezado bien, porque cuando hay tantos cambios, al final, lo hablamos un poquito al principio, siempre sabes que has trabajado bien y que el equipo va a responder, pero ¿y si empiezan mal? ¿Vale? Entonces parece que hay dudas, y hay dudas en la gestión, hay dudas, se trasladan las dudas a todos los estamentos del club. Y el haber empezado bien, pues refrenda un poco todo ese trabajo que se ha hecho en el club, que ha hecho el nuevo consejo de administración, que ha hecho la nueva propiedad. Todo se refrenda al final en lo que es el campo. Y si tú ganas, todo va bien, todo fluye. Y yo creo que por eso es lo más importante, el haber empezado bien y el haber tenido el haber empezado con esa dinámica que ganadora que a todo ayuda.
Le he preguntado por lo mejor. ¿Hay un peor? O sea, le puedo preguntar qué es lo peor o qué es lo más mejorable. ¿O?
No, la verdad que no. Que yo creo que hasta ahora todo fluye y no hay ningún aspecto. Siempre hay cosas a mejorar, y como todo en la vida, pero hasta ahora la verdad que todo fenomenal.
Yo no sé si por el hecho de descender y en la presión que iba a tener el Tenerife por ser el rival a batir, se pensó en una columna vertebral muy muy veterana. Hablo de Álvaro González, de Aitor Sanz, de Enrique Gallego.
Es que en una categoría como Primera Federación es muy importante tener jugadores que te den, como decía Álvaro en su día, que esa palabra me gusta y también lo utilizamos ahí, ese empaque, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, esos jugadores hacen mejores al resto. Entonces, tener esa columna vertebral con gente que ya está fraguada en mil batallas, como se suele decir, te da una ventaja competitiva. No ya solo a nivel de vestuario, a nivel de todo, sino a nivel de competitividad del equipo. Ellos ya saben lo que tienen que hacer, no se les tiene que decir nada, saben llevar al grupo, hacen mejores a los compañeros, y es la clave. Nosotros, yo cuando se lo comentaba antes a Javier Armas, que está aquí con nosotros, la anterior vez que subí de Primera Federación a Segunda División, también teníamos esa estructura de gente veterana que conocía la categoría, que venía de categorías superiores, y nos dieron mucho. Entonces yo creo, y en la planificación así lo teníamos clarísimo, que teníamos que tener esa estructura. Y bueno, nos está yendo bien.
¿El único jugador por el que ha pagado el Tenerife es Jesús de Miguel?
Sí.
Lo tenía claro. Ese esfuerzo había que hacerlo.
Clarísimo. Clarísimo. Es verdad que en el listado de prioridades que nosotros teníamos, cuando te sientas a planificar y cuando ya llevas un trabajo previo, pues Jesús de Miguel estaba entre, no te voy a decir el primero, pero estaba entre las tres opciones principales para poder cerrar, y no fue sencillo. Primero porque tenía contrato con el Club Deportivo Castellón, él en Primera Federación había hecho un año muy bueno, en Segunda División no había sido su mejor año, esa es la verdad, pero sabíamos el potencial que tenía. Y de hecho en Castellón, luego hablando con el director deportivo, con Ramón, del Club Deportivo Castellón, y que el otro día no lo encontramos, me dice, es que, entre comillas, dice, os lo hemos regalado. Dice, ya lo estamos echando de menos nosotros en Segunda División. Entonces, bueno, pues era una apuesta segura y bueno, pues la verdad es que está funcionando muy bien.
Las cifras son espectaculares. Es decir, ya uno se acuerda de las que falla, porque como falla tampoco, claro, te acuerdas más de las que falla que de las que metes, ¿no? El mano a mano del otro día, una jugada allí en el Valdebebas.
Alguna tendrá que fallar, porque claro, si no estaría en la selección. Pero la verdad es que el fichaje de Jesús es que te da un plus a todos los niveles, porque te marca goles, porque luego juega muy bien, porque yo creo que la dupla con Enrique Gallego está funcionando muy bien.
Esa no la vimos venir. Yo creo que no la vio venir ni el míster. O sea, me da la impresión de que la idea era un poco o Jesús o Enrique, el que se lo gane, y otro. Sí, pero sí, al final han jugado los dos, ha salido tan bien que ahí se ha quedado.
Sí, porque Álvaro venía siempre jugando con solamente un delantero. Incluso el año pasado vosotros lo visteis, que a final de temporada incluso jugaba sin delantero, porque jugó Yussi Diarra algún día delantero. Y habían delanteros en el banquillo, entonces. Pero bueno, en el fútbol, como en la vida, hay que adaptarse a lo que uno tiene, a las circunstancias del juego. Está funcionando y lo dijo Álvaro el otro día, que rectificar es de sabios, que él pensaba que a lo mejor esa situación no la veía de un principio, pero oye, bendita solución le ha dado al equipo.
Una de esas cosas que en el fútbol funcionan hoy y hace 30 años. Lo que funciona no se toca. Y esto está funcionando. Hablaba antes de la estructura de los veteranos. Me imagino que también para la plantilla, a la hora de pensar en un poco cómo iba a ser este proyecto, la continuidad de Álvaro Cervera ha sido absolutamente determinante, ¿no?
Es que Álvaro era un poco la pieza angular sobre la que debía fluir todo. Cuando Raico Ayoce se pone en contacto conmigo para poder sondearme y tantearme de poder venir a un proyecto como el Club Deportivo Tenerife allí por el mes de abril, más o menos, esto es lo primero que se habla. Ellos ya tenían la idea de que Álvaro se quedase, de renovarlo. Y cuando a mí me preguntan, oye, pues ¿cuál es tu opinión y tal? Y yo le dije, creo que es lo correcto, creo que se lo ha ganado, que hay que darle continuidad y que poniéndole las piezas o los jugadores que debemos de ponerle encima de la mesa, al final debe de funcionar. Bueno, pues Álvaro yo creo que se lo merecía el continuar y hemos empezado muy bien y al final yo creo que el tiempo hasta ahora, a fecha de hoy, nos está dando la razón.
Fíjese que es algo que a mí me da cierto miedo, ¿no? Que esté el entrenador antes que el director deportivo, porque siempre uno tiende a pensar, no es su entrenador, no es el que a lo mejor hubiera elegido como primera opción. En este caso, da la impresión de que los dos se han adaptado al otro muy bien.
Es que era lo que tocaba. Al final, en el fútbol hoy en día, eres el director deportivo de un club, y de un club importante como es el Club Deportivo Tenerife, pero también tienes que saber adaptarte y también tienes que saber analizar situaciones, aunque no las pongas tú encima de la mesa a veces. Entonces, era lo coherente, era lo mejor para el club en ese momento, y se está demostrando. Y al final, pues es cierto, y Álvaro lo ha dicho alguna vez, yo me he tenido que adaptar un poco a los gustos de Álvaro, y Álvaro también se ha tenido que adaptar un poquito en algunas circunstancias y situaciones a las ideas que llevaba la dirección deportiva. Y al final esa simbiosis yo creo que está funcionando y que nos está dando resultados. Yo creo que debe de ser así. Es que al final nadie tiene... Esto, el fútbol es un deporte, nadie tiene la verdad absoluta sobre nada. Y a veces que hay que escuchar, que hay que sentarse, que hay que ver cuáles son los intereses que están por encima, que es el Club Deportivo Tenerife, y es lo que hemos hecho. O sea, no es que no fuera mi entrenador, es que era el entrenador que al final tenía que ser.
Claro. ¿La plantilla es más Guil o más Cervera?
Bueno, esa pregunta es complicada. A ver...
No hablo de quién se impuso a quién, que los egos, y no hablo de los gustos futbolísticos de...
No, mira, yo lo que cuando a final de temporada pasada, cuando venía a ver el equipo, y se lo he dicho a Álvaro, y cuando me he sentado con él, y al final la plantilla está pues un poco fruto de esas conversaciones, yo le decía, Álvaro, yo creo que nos falta talento de medio campo hacia adelante, que veo al equipo muchas veces con jugadores que no tienen talento, jugadores que no marcan diferencias, y jugadores encorsetados. Entonces, yo creo que el equipo necesitaba esos jugadores distintos. Entonces, Álvaro pues muchas veces decía, hostia, pues sí, pues tienes razón, si vosotros lo veis, vamos a hacerlo porque este jugador es distinto. Por ejemplo, Nacho Gil. A lo mejor en un primer momento, oye, pues Nacho, pues está un jugador de talento que a lo mejor puedes pensar que le falta trabajo. No, tiene trabajo. Vosotros lo veis, traerlo. Y está funcionando. Jugadores distintos que te marcan diferencias. O Chris Montes, que es un jugador que yo ya había tenido dos temporadas y que está empezando ahora a entrar, que llegó un poquito más tarde. Jugador de talento. Yo el año pasado, de medio campo hacia adelante, a lo mejor solo veía a Luismi con esa capacidad de poder hacerte cosas distintas. Yo creo que este año tenemos jugadores que estamos en la categoría que estamos y hay que evaluarla, pero que te marcan diferencias en la categoría. Y eso el año pasado yo creo que no los teníamos. Entonces, bueno, pues hablando las cosas, al final se llega a un entendimiento, y esa es la parte de la dirección deportiva. Vamos a traer jugadores del perfil que te gustan, incluso a lo mejor de algún perfil que sobre el papel no te puede encajar, pero que nosotros sabemos que es buen futbolista y que lo vas a hacer funcionar, porque es lo que nos hace falta, y eso es lo que hemos buscado.
Ahora le sigo preguntando, y además me voy a detener en esas posiciones que ha nombrado, de Nacho Gil, de Chris Montes y demás, porque para mí es la que tiene más debate de la construcción de la plantilla. No porque los jugadores no sirvan, que yo creo que caso por caso todos son muy válidos. Ahora le pregunto sobre esto. Seguimos hablando con Manu Gil, el director deportivo del Club Deportivo Tenerife, aquí en Deportes COPE Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa. Tras 25 años, todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Arona está de fiesta. Hasta el 7 de octubre, un amplio programa de galas, noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Consulta programación en arona.org. Ayuntamiento de Arona.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego, muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
Estas semanas que ha empezado mal la liga,
sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, el ojo que no lo tengo acá, no suelo. Sí. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés? ¿Eso
sí, es el estrés? Obvio, porque soy persona también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Imagina que un algoritmo sabe que necesitas volar de manera urgente porque, por ejemplo, has perdido a un familiar o a alguien querido. Imagina que en lugar de ayudarte, la aerolínea decide subir el precio de tu billete porque sabe que vas a pagar lo que sea. Ese futuro no es ciencia ficción. Ya hay empresas que lo están intentando.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seguimos dialogando con Manu Guil, el director deportivo del Club Deportivo Tenerife, que nos visita y se lo agradecemos aquí en los estudios de COPE Tenerife en el día de hoy. Manu, esa posición, las bandas del centro del campo. Hablaba el míster siempre de me gusta tener una banda profunda, otra menos, y ha tenido que un poco, no digo improvisar, pero utilizar a Alassane por la derecha. No hay un extremo puro por la izquierda, no hay un extremo puro por la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué fue el mercado así? ¿Que fueron apareciendo opciones, gustaban y se fueron sumando? ¿O no hubo opciones de futbolistas a pierna natural que convencieran?
No, sí. Jugadores habían. Esa es la realidad, es verdad. Que la apuesta fue, sobre todo cuando ves a Alassane la pretemporada que hace. Jugamos contra Las Palmas en la Orotava, hace un partido muy muy bueno, un jugador que venía debajo, dijimos hay que darle la oportunidad y ese día jugó en banda derecha, estuvo muy bien, nos reunimos con cuerpo técnico y dijimos venga, la apuesta va a ser Alassane. Y luego en la otra banda estaba Nacho Gil, que Álvaro quería jugar con un pierna cambiada, y Nacho nosotros lo teníamos clarísimo que iba a ser ese jugador importante que queríamos en esa posición. Luego tenemos a Dani Fernández, que te hace las dos bandas, te puede hacer también a pierna natural, que también es un jugador en el que nosotros confiamos mucho, que está entrando poco a poco y que hay que darle poco a poco protagonismo. Chris Montes, que es verdad que solamente te hace banda derecha o te puede hacer también de 10, pero lo que primábamos sobre todo desde dirección deportiva era el talento y jugadores que te marcasen diferencias. El año pasado, por ejemplo, teníamos a Waldo, que era un jugador rápido, que iba al espacio, pero luego a lo mejor le faltaba un poquito de talento y no sacaba números. Entonces lo que hemos primado, que es un poco esa discusión con el míster, pero esa discusión sana y esa discusión de fútbol, de Álvaro, nosotros queremos talento. Igual que sea pierna natural que sea pierna cambiada. Tenemos también laterales que llega muy bien, porque César está participando poco, llega muy bien. Si el extremo se mete hacia adentro, César el año pasado lo demostró, que llega, que pone balones, que es profundo, que es rápido. Tenemos a Marc Mateu, que ahora está lesionado, que también llega muy bien, centra muy bien. Entonces, ese era un poco el debate, pero ese, como te digo, ese debate sano, ese debate de fútbol, de nosotros buscamos este talento, a lo mejor Álvaro quería jugadores un poquito más físicos o con más velocidad, pero bueno, al final yo creo que hemos podido llegar a un entendimiento y yo creo que se está demostrando que la plantilla tiene perfiles en banda, por dentro, para poder arriba, para poder jugar a muchas cosas, que al final es lo que tiene que tener un entrenador. Es decir, yo como entrenador me gustaría el poder tener jugadores para poder jugar a todo. Hay días que tienes que tener balón, hay días que tienes que lanzar arriba y tienes que hacer fútbol directo, hay días que te tienes que meter detrás y tienes que salir a la contra. Pues yo creo que se le han dado esas herramientas para que él pueda utilizarlas conforme le venga bien al equipo.
Como a mí me gusta mucho es la idea. Huir de los prejuicios, ¿no? De los prejuicios futboleros del fichaje, ¿no? ¿Quién viene? Noel López. Oh, pero si ese chico viene de no jugar en Pamplona y en el Real Madrid tampoco corroboró lo que parecía que iba a ser en La Coruña. Y aquí, por ejemplo, ha llegado y está teniendo protagonismos más en las segundas partes, pero está participando, está siendo activo, está teniendo participación en los goles, como el otro día, por ejemplo. Siempre hay que esperar, ¿no? No hay que dar un fichaje por bueno seguro o por malo seguro. ¿Cómo están Jeremy, Jorge y Valde, que hasta ahora no han tenido protagonismo? ¿Qué se espera de ellos?
Pues yo te voy a decir una cosa. Son dos jugadores que tienen un nivel muy alto, muy alto. Y el otro día también lo dijo Álvaro Cervera, o sea, igual que cuando vino Fabricio, cuando vino Noel, la gente, lo que tú dices, oye, les podía generar un poquito de dudas. Yo creo que cuando vean a Jeremy y Jorge y cuando vean a Valde, se van a llevar una sorpresa positiva. Porque son jugadores que vienen con muchas ganas, con mucha hambre, que son jugadores distintos y que no han podido participar, porque al final con la marcha que lleva el equipo es muy complicado el poder entrar, pero son jugadores que tienen el nivel para poderle competir el puesto en la plantilla a cualquiera. Yo, por ejemplo, al final, como director deportivo, tú no firmas siempre jugadores que vienen de hacer buenos números, buenas temporadas. Eso es lo fácil. Y quizás, si yo quisiera firmar un jugador de segunda división que tiene buenos números, sería imposible para Primera Federación, por mucho que seamos el Tenerife. Entonces te tienes que fijar en otras cosas, en el potencial que tiene el jugador, en la edad del jugador, en si puede ser un activo o una futura venta. Por ejemplo, Noel venía de ser el 9 del Castilla, se lesiona, temporada mala, se va a Osasuna a final de pretemporada el año pasado, no tiene mucho protagonismo, pero cuando nos sentamos con Álvaro vimos que era un jugador, se lo pusimos encima de la mesa y vimos que era un jugador muy rápido, que tenía calidad, que tiene una edad muy buena, y al final te decantas y dices, oye, este chico, si nosotros lo ponemos en el contexto adecuado y le damos el rol que tiene que tener, las condiciones las tiene. Entonces vamos a apostar por él y no hay que tener miedo a apostar por un jugador en el que tú crees. No todo pueden ser jugadores contrastados, consolidados. Incluso a veces fichando jugadores de ese perfil te salen mal. Entonces uno tiene que fichar en lo que cree y en lo que cree que puede funcionarle al equipo. Y así lo hemos hecho con Fabricio el otro día igual. Fabricio ya había estado en el club y había gente que a lo mejor podía tener... Y la gente tenía dudas en la isla. Oye, Fabricio, para el otro día te sale, te compite muy bien, te es partícipe de los goles con un disparo fuera del área, te roba balones, con un juego alegre. Al final ese es nuestro trabajo, el poder identificar esos jugadores que tienen ese potencial y ponérselos al entrenador encima de la mesa.
Le voy a dar la razón en una cosa con lo que Javier más debe estar diciendo, pero, y efectivamente hay un pero, le voy a dar la razón en que dijo usted una rueda de prensa, recuerdo, de la presentación de los jugadores. Hay que tomar la mejor decisión para el equipo, y si eso depende de descartar a un jugador que hayamos fichado hace un mes, pues hay que hacerlo. Ha sido el caso de Facundo Agüero, con lo de las fichas para mayores de 23 años. ¿Cómo les pasó? O sea, ¿qué pasa? ¿Que Javi Pérez no entraba inicialmente en los planes? ¿Surgió la posibilidad? No puedo pensar que un director deportivo, un entrenador, una estructura deportiva de un club no piense, ¡ay, que ya tenemos 17, me sobra uno! Eso no pasó. No, ¿cómo fue?
No fue así. A ver, al final, Primera Federación, sabes que son solamente 18 licencias senior, y nosotros llevamos... desde el club, desde la dirección deportiva, una planificación, una idea en la cabeza. al final, bueno, pues como te digo, hay situaciones de club que te llegan como dirección deportiva y que tú das tu opinión y tú tienes tu criterio, pero bueno, pero hay veces que hay que consensuar con el club cosas, y se consensuaron cosas. Pensábamos que íbamos a poder cuadrar las licencias hasta última hora. De hecho, pues lo sabéis, que el tema de Michael,
sí,
hasta el último minuto estuvo encima de la mesa. Y al final, pues un poco pues hablando entre todos, vimos que había que reforzar el centro del campo con la llegada de Javi Pérez, porque Álvaro Cervera nos lo estaba reclamando y nosotros también veíamos que hacía falta. Y al final, pues tuvimos que tomar esa decisión. Un poco la planificación, la vez, la llevamos bien, la llevamos, yo creo que bien encaminada, pero hay veces que hay situaciones pues que te tienes que amoldar y que te tienes que adaptar y no pasa nada.
Cuando dices situación en el club, entiendo que es una apuesta que se hace desde más arriba. Vamos a apostar por esto, que al club le viene muy bien, por la razón que sea.
Sí, hay situaciones de club que hay que entender y que son así, que son buenas para el club y que se hacen con la mejor de las intenciones. Y han salido bien hasta el momento, pero bueno, pues hubo que tomar una decisión entre reforzar el centro del campo con Javi Pérez o hacerle la licencia a Agüero, y al final Agüero venía con un déficit de tiempo sin competir, en pretemporada hacía falta más tiempo para ponerse bien y tal, y al final pues tuvimos que decantarnos por el tema de Javier, pero que estamos encantados con Agüero, que es un jugador...
Se queda hasta enero, ¿no?
Sí, que tiene el nivel de la categoría, que es un jugador que tiene experiencia, que lo ves entrenar y es jugador duro, y que si en enero se dan las circunstancias, le vamos a intentar el poder hacer licencia, y si no se dan, pues intentaremos ayudarle a buscar una salida, pero que tiene el nivel, que su llegada yo creo que es acertada y nos hubiera ayudado, porque también ese cuarto central también nos hacía falta, porque solamente tenemos tres y luego tendríamos que tirar de la base. Y ya está, y no pasa nada, y encantados y con él, y bueno, son situaciones de fútbol que a veces que se dan y no pasa nada, y es normal en los clubes.
¿Cuánto cuesta este Tenerife? ¿Cuál es el presupuesto deportivo?
No sé si me dejan decir, si me dejan o debo decirlo, pero te puedo decir que prácticamente un 70% menos que la temporada pasada. Uh-huh. Yo creo que tú los números de la temporada pasada sí que lo sabes.
Sí. Evidentemente estamos hablando de entre 3,5 y 4 millones, por ahí más o menos puede andar la cosa. ¿Es el presupuesto más alto de la categoría? ¿Está ahí con el Murcia?
Yo creo que podemos estar ahí con el Murcia. Uh-huh. Pero ya no... A ver, sí, el dinero evidentemente es muy importante a la hora de confeccionar un presupuesto. Pero mira, tú me acabas de hablar del ejemplo del Real Murcia o de un Hércules, que hemos competido con jugadores con el Hércules y yo sé lo que ofrecían. Y muchas veces cuando tienes un presupuesto importante, yo he tenido en otro club, he tenido presupuestos muy bajitos, uh-huh, he tenido presupuestos medios, he tenido presupuestos altos, y este año pues tenemos un buen presupuesto y esa es la realidad y no hay que esconderse, es la verdad. Ahora, que se note. Es decir, si tenemos un presupuesto alto, de verdad que se note en el campo. Y mi satisfacción es que hasta ahora yo creo que se está notando.
¿Cuánto dinero le ha ahorrado al Tenerife con las gestiones de este verano?
Bueno, pues yo creo que lo hemos dicho, con las salidas de masa salarial, de contratos que ya estaban firmados, más de 3 millones de euros.
Es dinero, ¿eh?
Es mucho dinero para un club, porque al final es un contrato que está firmado, que si no resuelves esa situación te toca afrontarlo.
Y de traspasos también, claro.
Y traspasos que se han podido hacer, que la propiedad se ha movido también muy bien para poder conseguir y poder aumentar esas cantidades, con negociaciones que hemos llevado nosotros de dirección deportiva y también la propiedad, que han sido complejas, y la verdad que el mercado es para estar contento, tanto con las salidas, que sabéis que nos hemos quitado contratos muy importantes, que eran una barbaridad, como con los traspasos.
¿Al final a alguien se le pagó algo de lo que le correspondía o se pudo sacar...?
Prácticamente yo creo que fue un jugador, o uno o dos jugadores.
Tiene mérito, ¿eh?
Y el resto prácticamente los pudimos sacar a coste cero, buscándole nosotros, y yo se lo comentábamos, que hacíamos nosotros de agentes de los jugadores, buscándole salidas en clubes extranjeros, porque el club lo necesitaba. Con el descenso al final, la situación económica, aunque está estable... Y hay que mandar un mensaje de tranquilidad, pero al final se nota, has perdido todos los derechos de televisión, y aunque es verdad que estás ganando en patrocinadores a los que hay que darle las gracias, y necesitamos que la gente siga apoyando.
Sienten ese respaldo, ¿no?, de patrocinadores, sí, sí, instituciones.
Sí, sí, se siente, pero hace falta que se sigan sumando nuevos patrocinadores, que las empresas privadas que sigan apoyando al club como están haciendo incluso más. Ahora, por ejemplo, se ha sumado el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que creo que hasta la fecha nunca había patrocinado al club. Entonces, el club necesita ese respaldo para que podamos tener un club saneado, un equipo competitivo, y podamos llevar la marca Tenerife o el nombre de Tenerife o del Club Deportivo Tenerife donde a lo más alto.
Me ha llamado la atención también una cosa. ¿Se han guardado ustedes algún beneficio futuro de todos los jugadores traspasados, ¿no?
Pero eso tiene que ser una norma siempre, es decir...
Pero no siempre ha sido así, ¿eh?
De cada jugador que
sale... De aquí salió Alex Corredera hace menos de un año y no tenía Tenerife nada de un futuro traspaso y nada por el estilo. Ahí está en el Sporting gratis. Bueno, no se le ha pagado ni el traspaso al club ruso. Que ahí siguen, ¿no? Me imagino atascados,
sí,
con eso.
Me imagino, eso lo llevan otros estamentos del club, pero bueno, sí. Es que muchas veces el dinero no está en la primera venta.
Claro.
Está en la segunda. Claro. Y el ejemplo podría ser a lo mejor Luis Micruz, que está haciendo una temporada espectacular en el Deportivo de La Coruña, que van primeros, que puede subir a primera. ¿Y quién te dice que no puede venir otro club y comprarlo y el dinero esté en la segunda transacción? Claro. Entonces yo creo que eso tiene que ser norma. Y bueno, pues nosotros, estando nosotros la dirección deportiva, asesorado también con Felipe, que tiene muchísima experiencia en todos estos temas, pues al final yo creo que se han hecho las cosas bien y que hemos sembrado por si, bueno, si el día de mañana hay algo por ahí o sale alguna operación interesante, pues que el Club Deportivo Tenerife que pueda tener también su rendimiento.
¿Está pensando ya en el futuro? O sea, por ejemplo, ¿tiene ya en su cabeza, no le pido nombres ni nada por el estilo, pero tiene ya en su cabeza lo que quiera hacer en enero?
A ver, de aquí a enero queda mucho. Que en el fútbol, al final, un partido te cambia una idea o una opinión, o una lesión o lo que sea. Entonces, sí que estamos trabajando ya para el mercado de invierno, incluso de cara a la próxima temporada, con los dos escenarios que podemos tener encima de la mesa. Y en nuestra labor ahora, estos meses que estamos, como digo yo, de puertas hacia adentro y estamos trabajando. Pero tampoco hay nada seguro, porque el fútbol, como estoy diciendo y me reitero, que de una semana para otra todo te cambia, una lesión, una mala racha. Entonces, bueno, a mí me gustaría tocar lo menos posible, esa es la idea sobre el papel, pero si nos tenemos que reforzar, y siendo un Club Deportivo Tenerife, pues nos reforzaremos. Si no tocamos nada, significará que todo va muy bien y que la planificación que hicimos en verano pues fue impecable. Ojalá lleguemos a ese escenario.
Me quedan muchísimas preguntas, pero no quiero tenerle aquí todo el tiempo. Sí me gustaría acabar preguntándole por el Tenerife B, porque no han hecho ustedes una plantilla, han hecho dos.
Sí, hemos hecho dos plantillas.
¿Y con menores de 23 años, que se puede? Digo, para ser un equipo competitivo.
Sí, bueno, al final se nos marcó desde el club que esa era la idea, y nosotros estábamos por la labor, que tengamos un filial que, más allá de que ahora vaya primero, que eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante del filial es que podamos tener jugadores que puedan subir, porque si no, no tiene razón de ser. Entonces se nos marcó esas premisas y, bueno, pues desde la dirección deportiva del primer equipo pues trajimos una serie de futbolistas con la gente que ya también ha trabajado, la gente de la cantera en la confección de plantilla, con Ayoce al mando también, y con jugadores que un poco con las premisas que nos marcaban, jugadores canarios, jugadores que puedan progresar, jugadores que tengan esa... es que estén en esa edad de poder subir arriba, y lo que no encontremos aquí, que lo busquemos fuera. Y yo creo que esa mezcla nos está saliendo muy bien. Pero no, ya no digo porque vaya el filial primero, que yo creo que a lo mejor eso es muy bonito, pero es anecdótico, sino por la capacidad que tenemos.
Sí, por lo que se ve. Es suyo a Jesse Ibarra, a mí me tienen desconsolado, ¿eh?
Sí.
Claro, o sea que, claro, uno arriba funciona la cosa como funciona, ¿no? Pero...
O sea, son jugadores que podrían estar perfectamente en el primer equipo, y esa es la idea, que puedan subir, que lo están haciendo muy bien bajo, pero verdad que, bueno, que yendo todo tan bien, pues es complicado, pero esa es la base que hemos sembrado para seguir creciendo en el club.
¿Por qué no ha debutado el croata? Me preguntaba un oyente ayer. Oye, pregúntale por qué no ha preguntado, no, ¿por qué no ha jugado todavía el croata?
El croata, con el tema del transfer con FIFA y ahí con el descenso de categoría del club, el Tenerife pasa a ser de categoría 2 a ser categoría 3, él es menor de edad, y estamos ahí con unas disputas con FIFA que espero que se resuelvan pronto.
O sea que igual hasta que cumpla 18 no puede jugar con el filial, o ¿cómo sería la...?
Estamos peleándolo para que pueda ser antes.
Vale.
Pero con el descenso de categoría vaya ahí una norma FIFA que nos complica un poquito el tema. Pero bueno, el chico ahora está yendo con la selección, va a ir a jugar el Mundial y ya vamos a ver si la próxima ventana ya lo podemos eso arreglar.
Ven cómo la dirección deportiva es un mundo, por eso traemos aquí a Manu Gil y le preguntamos para que nos cuente. Seguro que viene alguna vez más esta temporada. Muchísimas gracias, Manu.
Nada, muchas gracias, Juanjo, a ti por escucharnos.
2:44, estos siguen siendo los Deportes con Pente Tenerife. Hasta las 3.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué son tan famosos los políticos en España?
Mira, no hay ningún país de Europa en el cual se dedique tanto tiempo en los informativos a la clase política.
¿Te lo vas a perder?
La contaminación de la política en la vida diaria española, en la vida informativa, es tan atroz y tan perversa que nos tiene absolutamente enloquecidos.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Arona está de fiesta. Hasta el 7 de octubre, un amplio programa de galas, noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Consulta programación en arona.org. Ayuntamiento de Arona.
A estas alturas del año, necesitas descansar.
Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canaricolchón.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida poniendo las calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Se jugará finalmente en el Príncipe Felipe de Cáceres. El césped está bien, se ha obrado, yo no sé si un milagro. Ahora se lo preguntamos al presidente, don Carlos Ordóñez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Porque me consta que han trabajado ustedes prácticamente día y noche para que el escenario del partido fuera su casa.
Bueno, hemos trabajado y seguimos trabajando. Aquí estamos todavía, pues ultimando muchas cosas para que el estadio esté en las mejores condiciones posibles. Aunque van a faltar cosas como es el fondo que se quiere hacer de gradas, que empezarán a montarla en noviembre, y lo que es la zona de previa, que bueno, pues nos pondremos ya una vez que pase estos partidos también con ella. Pero bueno, por el resto, lo que es el terreno de juego, ayer hicimos varias pruebas y está perfectamente. Hoy seguimos, bueno, pues abonándolo, ayer estuvimos cortándolo y demás. Vamos a estar toda la semana dándole todo el cariño posible para que, como he dicho antes, esté en las mejores condiciones posibles para el partido.
Yo le voy a confesar una cosa. Vi unas fotos del césped hace 8 o 9 días y pensé, imposible. El partido no se juega allí, no va a estar bien para el día 12. Y me ha sorprendido la evolución del Césped. No sé si ustedes también o tenían esa fe en que pudiera crecer y pudiera estar en condiciones.
Llevo 7 años y de presidente estoy al pie del cañón desde el primer momento con lo que es el Césped, y yo ya veo y sé cómo trabaja aquí en este campo el Césped y con estas temperaturas de aquí que tenemos en Extremadura. Entonces yo sabía que con las temperaturas que daban, que eran máximas entre 25 y 30 grados y las mínimas que estaban más o menos sobre 15 grados, sabía que la evolución iba a ser muy rápida, porque al sembrar césped de invierno, quejamos el de verano sabía que iba a costarle ya mucho tirar para adelante, pero el de invierno sabía que iba a avanzar muchísimo el de invierno por las temperaturas que íbamos a tener y bueno, los cuidados que le estamos dando, ¿no? Estamos abonando una vez a la semana, cuando lo normal en un césped, en un campo normal y corriente, que se abone una vez al mes. Entonces, le estamos mimando mucho, cuidando mucho para que avance lo máximo posible lo que es el crecimiento de la planta.
A veces en estos césped, que hace poco tiempo que han sido plantados y que están siendo tratados para que estén en condiciones, sucede que en los primeros partidos se levantan un poquito. ¿Han hecho pruebas? ¿Creen que va a estar bien como para que no se dañe demasiado durante el encuentro?
A ver, nosotros sabemos perfectamente que dañarse se va a dañar. No sabemos si se va a dañar a un 20% o un 30% o un 40%, no sabemos cuál va a ser el daño, porque todavía quedan 5 días por delante o 5 días y pico por delante, que la raíz va a trabajar muchísimo más y va a estar todavía mucho mejor el domingo que está hoy, evidentemente. El tema del desgarro, no sabemos, como te he dicho antes, qué porcentaje se va a dañar, pero bueno, sabemos que ahora mismo el tiempo que viene de aquí en adelante es el ideal para este césped de invierno, para esta semilla. Y una vez que pase el partido el domingo, pues el lunes tendremos que empezar otra vez a retomar el tema del césped.
Me imagino que el hecho de que vaya el Club Deportivo Tenerife allí, y evidentemente que hayan jugado ya 2 partidos fuera, les ha hecho intentar acelerar todo lo posible que estén en condiciones, ¿no?
Sí, a ver, a mí me hubiera gustado haber llegado al derbi que tuvimos hace 2 semanas contra el Mérida. Pudo ser porque, pues, evidentemente, para ese partido no estaba el campo ni a un 30% de lo que podía estar para disputarse el partido, era inviable. Pero claro, este partido ya, pues bueno, por ser el Tenerife, el equipo que es, por estar haciendo el campeonato que está haciendo, hecho todo lo posible por llegar, porque va a venir mucha gente, por ser el equipo que viene, y también por ver las obras que se han hecho en el estadio. Entonces, espero que sea prácticamente un lleno, que después en el campo pues gane el mejor, como se suele decir.
¿Le consta cuánta gente de Tenerife ha comprado ya entrada para el sector visitante? Porque creo que ayer había como 70, 80 personas que ya habían confirmado el desplazamiento y la entrada para ese partido.
Sí, ayer creo, bueno, esta mañana desayunando con el chico de la oficina, me parece que me dijo que iban unas 100 y pico ya vendida, y bueno, pues lo poco que he escuchado parece ser que se quieren trasladar unas 300 personas más o menos, que son lo que quieren más o menos venir de Tenerife.
Me alegro mucho también porque eso beneficia al Tenerife, pero también beneficia, por supuesto, al casereño. Presidente, muchísimas gracias y que vaya todo bien.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por llamar.
Tiempo para el baloncesto, que no quiero yo quedarme sin tertulia hoy, aunque se nos haya ido larga la entrevista de Manu Gil. Don Javi Soto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Javi, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Ahora sí, don Alejandro Luque, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Oye, empezamos bien, Luque, el sábado contra el Manresa, ¿eh? Además, un momento clave con 2 triples ahí en el tercer cuarto, cuando parecía que ellos se acercaban, que los rematamos.
Sí, sí, además es que el Manresa estuvo todo el rato en el partido, no se fue del partido nunca, y ganó el último cuarto, que era un poco lo difícil, ¿no? Porque ya parecía que la Laguna se había separado, pero te pegan al partido, es como la paz.
Schermadini, jugador de la jornada, Soto, hay gente por la que no pasa el tiempo, ¿eh?
Es impresionante, la verdad que en muchos años, y el mantenerlo, es el fichaje que ha hecho la Laguna Tenerife con Marcelino y Schermadini. La verdad que han dado un rendimiento estos últimos años muy muy alto, y la verdad que yo no sé cuánto cobran, pero por lo menos están dando un rendimiento y están llevando al equipo a cotas casi impensables hace años, ¿no?
Más que tú, Soto, pero menos que Nacho Feliciano. Nacho, buenas tardes.
Porque las cosas buenas hay que pagarlas. Buenas tardes, Juanjo y todos.
Claro, como debe ser, como debe ser. ¿Qué fue lo mejor del partido con Manresa, Nacho?
Pues lo mejor es el día de la marmota, el ver cómo, como comentaba Soto, pues sigue Marceliño y sigue Sermadini formando buen nivel, ver recuperado a Jaime Fernández, verlo también, sobre todo en la segunda parte, el nivel que se le puede exigir y que sabemos que puede dar el madrileño, y que la única cara nueva que tuvo participación el pasado sábado, que fue la de Roca Giedraiti, también parece que sobre todo en la segunda parte se ha insertado bien en el esquema. Habrá que ver lo que aporte pues Welly Van Beek, habrá que ver el Toralderete cuando tenga minutos, pero bueno, que todo sigue igual, que pese a que hay un año más en el calendario, el rendimiento sigue siendo bueno y que el equipo, más allá de que las piernas estén más frescas, la cabeza sigue funcionando perfectamente a la hora de ejecutar las ideas de Chus Vidorreta.
Luque, ¿pasaron calor el otro día en el pabellón? Porque tengo a varios oyentes que me han escrito diciendo que aquello es inaguantable. Uf.
No, pues sí, perdona, me deja contestar a mí primero.
Oye,
perdona,
yo le pregunté a Luque, pero haga usted lo que quiera.
No, te lo digo porque es que en el banco de prensa hacía un calor tremendo, pero te ibas a la radio y hacía un fresquito.
¿Ah, sí?
Y hacía un fresquito. Sí.
¿Estás de broma o qué?
Sí.
No, a ver, serio, espérate, voy a comprobar eso, voy a contrastar eso. ¿Luque?
Yo pasé calor.
Yo creo que...
en cabina?
Soto tiene un ajuste técnico importante.
Menos mal que Feliciano está flaco.
Evidentemente, así corre más el airito, no ocupo espacio con la carne, y eso ayuda. Pero si no, es imposible que va.
Oiga, que empieza mañana la Basketball Champions League, Luque, que esta primera fase da la impresión de que hay que pasarla, ¿no? Y que hay que pasarla bien, pero luego hay que ejecutarlo, eso.
Sí. Vamos a ver cómo empieza. Italia siempre... son canchas difíciles, equipos muy competitivos y bueno, vamos a ver cómo empieza la liga este año, que es uno de los equipos con más partidos que tiene en esta competición.
Sí, desde luego, aunque en Málaga, por ejemplo, dicen Unicaja, el rival a batir, Nacho.
Sí, evidentemente, porque por mucho que haya equipos en ligas competitivas como italiana, turca y demás, pues siempre al final los últimos años han demostrado que los equipos españoles llegan a esa final a cuatro. Yo veo la Champions primero como la posibilidad de tener a todo el mundo enchufado, rotaciones y de jugadores que a lo mejor no van a tener tanto protagonismo, pues Lluís Costa, que apenas jugó el otro día, Héctor Alderete, ver cómo se van adaptando jugadores un poquito a tener más minutos, bueno, y que se le pueda dar también un poquito de descanso a algunos, o por lo menos una dosificación mayor, más que descanso, dosificación mayor a jugadores que van a ser importantes allá por abril, mayo, porque la temporada es muy larga, como estábamos comentando, por mucho que la plantilla sea más amplia, el DNI está ahí y la gestión va a ser fundamental, y en eso Chus Vidorreta va a tener que jugar mucho, y algunos partidos, por lo menos de la BCL, pueden ser importantes para ellos.
Bueno, yo voy a hacer la encuesta que hice con la Liga.
Espera.
¿Qué le quieres decir a Nacho? A ver, ¿qué le quieres llevar la contraria?
Qué iluso eres, Nacho.
Toma.
Viendo las últimas temporadas, en la Champions juega lo mismo.
Lo que sería deseable. Otra cosa después, hombre, es cómo se gestione eso.
¿Hasta dónde va a llegar el Canarias? Esa es mi pregunta. Luque, ¿tú hasta dónde dices?
¿Cuartos de final?
¿Cuartos de final? Ya, o sea, ¿no juega Final Four?
Perdón. Final Four.
Vale. Nacho, es que Nacho no estaba, Soto.
Venga, yo llevo la contraria, cuartos de final.
No. Soto, ¿tú decías el otro día?
Yo Final Four.
Soto, acaba con un chiste, anda, que tu audiencia te lo pide.
No.
Venga, el último.
No es el momento.
El último.
No es el momento. Que no me acuerdo.
Ay, que se
no,
puso.
Ahora mismo
ay,
no tengo ningún...
Ay, que se ha cortado, Luque, tremendo esto. A la
qué
vejez viruela.
Qué
soso. Soto, Luque, Feliciano, gracias a los tres.
Abrazo. Chao.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
McDonald's presenta la nueva McExtreme Dipping Cheese, acompañada de un impresionante megadip de delicioso queso cheddar. Atrévete a dipearla una y otra vez, disfrutando de su sabor y de la cremosidad del queso cheddar. Lánzate a probar el sabor bestial de la nueva McExtreme Dipping Cheese.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Es el Cholo Simeone.
Hola, mister.
Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches.
He de decir que me sorprende mucho que nos hayas dado esta entrevista en este momento.
Bueno, yo creo que es un buen momento para poder conversar, para poder hablar de fútbol.
Estas semanas que ha empezado mal la liga,
sí.
¿Has estado muy afectado?
Sí, el ojo que no lo tengo acá, no soy yo. Bueno, parte del Atlético también.
¿Eso es el estrés?
Sí, es el estrés. Obvio, porque soy persona también.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño. Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Se deterioran las autopistas, se deterioran los trenes, las infraestructuras viarias se colapsan, se deterioran también. ¿Alguien piensa que las infraestructuras eléctricas no se colapsan y que también se quedan antiguas o que son insuficientes? ¿Hay alguien pensando en el futuro?
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Ha estado intenso, ha estado bien, ¿verdad? Pues mañana más, a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí, hasta entonces.